Las 4 y 10 de la tarde, estamos en LT11 haciendo nuestro verano nacional en esta tarde. Está en línea para conversar con nosotros el diputado nacional, Julio Rodolfo Solana. ¿Cómo anda, Julio? Un gran abrazo, un gusto saludarlo.
¿Qué tal, Fabián? Un gusto saludarlo a usted y a la audiencia.
Bueno, igualmente de nuestra parte. Ya vamos a hablar un poquito de alguna cuestión que se convierte en un tema más doméstico para nosotros, pero que en realidad hace al interés general y por eso la preocupación
lo
de ustedes.
Lo escucho muy bajo, Fabián.
Bueno, pero déjeme iniciar la conversación preguntándole por la actividad legislativa. Se ha inaugurado el año legislativo la semana pasada. ¿Cómo ha sido eso y cómo prevén la actividad para un año que ha arrancado tan intenso desde el punto de vista del movimiento en las calles y también en las expresiones de los distintos sectores?
Sí, bueno, la apertura de sesiones la produjo el presidente de la República el jueves 1 de marzo. Obviamente, en muchísimos aspectos de lo que el presidente le ha contado al pueblo y a la Cámara de Diputados y Senadores, no concordamos, digamos, yo creo que hay un hecho saliente. De ninguna manera los salarios han superado la inflación en la República Argentina, como lo aseguró el presidente. Creo que es absolutamente al revés. La inflación ha fagocitado y ha quitado el poder adquisitivo de los salarios en la República Argentina. Y obviamente, expresándonos una Argentina que está, según el presidente, creciendo, con valores, con principios, basándose en principios federales, que yo creo que dista mucho que desear. Los valores federales de este gobierno, creo que sigue pensando en capital federal de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, se iniciaron el jueves pasado. Bueno, esta semana, el día de ayer, se constituyó la Comisión de Legislación General, que hoy estuvimos con el ministro Ibarra por este tema del CBU que habían presentado, la reforma de la administración. Vino a esgrimir los fundamentos. Obviamente nosotros tuvimos la posibilidad de poder preguntar. Soy parte de la Comisión de Legislación General. A la tarde hay también Legislación General que preside Lipovetsky a la tarde, también con este tema, que el CBU, que es una herramienta del presidente, lo ha planteado, a nuestro modo de entender, ahora entre leyes, se empieza a debatir en el Congreso, en diputados, pero el CBU, el decreto de necesidad de urgencia, sigue estando vigente. Digamos, es como una contradicción muy grande de este gobierno. Pero bueno, y mañana se constituyen otras comisiones. Obviamente estamos en plena constitución de las comisiones para empezar a sesionar, y ojalá sea en sesiones ordinarias, no extraordinarias.
¿Qué es el CBU?
El DNU. El
DNU.
Decreto de necesidad de urgencia.
Ah, los decretos de necesidad de
urgencia. Después la trae, por eso es decreto de necesidad.
Ah, discúlpeme, ajá.
Dije CBU, me equivoqué.
No, está DNU, bien. No, usted dijo CBU y me asusté ya, porque yo qué.
No, DNU.
¿Qué será lo nuevo?
Decreto de necesidad de urgencia. Me parece que me chingó, entonces. Pero por eso después lo acabé.
No, está bien, pero es un gobierno de todas maneras, digámoslo. Y esto es un dato incontrastable, que no tiene que ver con una valoración, digamos, con una valoración subjetiva, que es un gobierno que ha hecho bastante utilización de esa herramienta.
Sí, sí, es una herramienta que la tiene el presidente de la República,
claro.
De la República, pero me parece que ha habido algunos excesos como este, porque no hay necesidad de urgencia de tratar este tema en este tiempo y que esté en vigencia el DNU de la República Argentina. Digamos, estamos tratando tres leyes que la vigencia la tiene el decreto de necesidad de urgencia, y obviamente ahí la primera ya cuestionamiento muy grande del decreto de necesidad de urgencia fue el nombramiento de los jueces de la Corte, ¿no? Que fue muy grave. Pero bueno, empieza plenamente a funcionar el Congreso. Nosotros queremos que funcione el Congreso, que se debatan los temas que hacen fundamentalmente a nuestras pymes, nuestra enorme imposibilidad en este caso de pagar la energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos, en todo el país, en la provincia de Entre Ríos, que es una exageración lo que ha llegado, digamos, estos bimestres, 8.000, 10.000 pesos a casas de familia. Nosotros hemos presentado un proyecto que pretendemos, que se lo dije hoy a Ibarra, que se pretende quitar la presión del impuesto del IVA cierto valor agregado a lo que implica en las casas de familia. Pedimos que la eliminación del 21% de las casas de familia y el 50% al comercio e industria, que es el 27% del IVA. De modo tal que queremos contribuir a un debate que no solamente el esfuerzo se le tiene que pedir a los gobiernos provinciales o municipales, sino también el Estado Nacional debe hacer un esfuerzo ante el tarifazo. Me parece que estos son los temas que hacen en la ciudad, en nuestro pueblo, digamos, las pymes, las zonas que están viviendo. Pero bueno, y pretendemos que el Congreso funcione con estos temas, que atraviesan decididamente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, los problemas que tienen las mismas, el hecho de la libre importación ha provocado sus obras en muchas de ellas, la tecnificación para poner el valor agregado en función de no solamente en el mercado interno, sino de exportar. Y obviamente el tema del flagelo de lo que implica hoy decididamente la gran espada, vamos, que tenemos los argentinos, que es la inflación, ¿no? Que ahora se planteó primero un 11-12%, después a los días el 15%, y ahora ya empieza a reconocer algo así como el 20% de este año. Creo que eso va a pasar, y de última se están discutiendo los salarios al 15% de la baja.
Entonces, eso le iba a decir, que está bien, se reconoce que puede andar en un 20 la inflación, como usted dice, 19 creo que han dicho en estas horas, o 20, pero la conversación y el ofrecimiento sigue parado en lo que era el esquema inicial del año, cuando se dijo vamos a andar por el 12, en el mejor de los
casos. Claro, y después, a los dos días después de aprobar el presupuesto, se estaban los ministros diciendo, suelto de cuerpo, que era el 15, ni siquiera respondieron a la verdad en el presupuesto nacional que se aprobó, digamos, nosotros lo acompañamos, pero se aprobó. En fin, yo creo que hay muchísimas improvisaciones. Lucía Ibarra se le pregunta hoy algunas cuestiones de precisiones de estas tres leyes, y él dice que ahí el diputado Tonelli puede ampliar, y algún diputado le dijo, pero usted lo firmó, ministro, usted no sabe lo que firmó. Evidentemente hay muchísimas improvisaciones en este gobierno. Este gran equipo que se planteaba el presidente Macri, creo que no es tal, y empieza a los dos años el pueblo argentino a encontrar profundas dificultades en los ministerios, digamos, donde en algunos casos son juez y parte, ¿no? Cuando uno ve el impacto de los combustibles en la Argentina, uno sabe que quien está cuidando, digamos, la posibilidad de que los combustibles no se disparen, es quien tiene, digamos, intereses en los dos lugares, ¿no? El ministro de Aranguren tiene intereses en los dos lugares. Es como que uno pondría un lobo a cuidar las gallinas, digamos, ¿no? Entonces, este disparador permanente, que ahora en marzo creo que viene otra suba, y estamos ya en el combustible de la República Argentina, uno de los más caros de Latinoamérica.
El tema del combustible es muy complicado, pero usted decía, mención también al tema de la tarifa eléctrica, y sobre ese particular usted planteó una cuestión bien concreta, que es la quita del IVA para lo que es el consumo de residencia.
Sí, eso lo decía recién, y creo que esto se aspira fundamentalmente al debate del mismo. Inclusive los entrerrianos y correntinos tenemos cuestiones que nos atraviesan, nos salto grande, pagamos la energía más cara que en el capital federal y producimos energía que va a Buenos Aires y después Buenos Aires devuelve con el precio, digamos, ¿no? Que es un tema central, que hay muchísimo debate, y creo que la sociedad entrerriana está conteste que nos preocupemos fundamentalmente en la posibilidad de la provincialización de nuestros recursos naturales, que sería en este caso Salto Grande, ¿no?
Y este tema, usted claramente lo enunciaba recién dentro de una serie de cuestiones que nos contaba. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la posibilidad de que esto realmente se trate, que verdaderamente tenga viabilidad de tratamiento en el Parlamento?
Bueno, nosotros abogamos para que desde el primer día de la composición de las comisiones, nuestro bloque está presente permanente en algunas comisiones, son el bloque de autoridad, vicepresidente, la legislación general ayer, y otras cuestiones, porque queremos fundamentalmente que este momento tan duro para muchísimos argentinos, miles de argentinos, el Congreso tiene que funcionar a pleno, decididamente, con las situaciones que hoy el pueblo argentino tiene zozobra, digamos, y esto de la energía es una, no solamente en las casas de familia, sino en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, que este es un tema central, y abogamos para que este Congreso no esté detenido, que esté totalmente activo, pero con estos temas, no los temas para distraer, ¿no? Como este tema de tres leyes, de un DNU que mandaron y ahora convertirlo en tres leyes. Me parece que es una cuestión que decididamente tendrían que haber derogado el DNU y después tratar las leyes, digamos.
Julio, en las últimas horas se conoció un proyecto, un planteo producido desde usted en relación con la situación de las radios del sistema público, de modo particular de esta radio, del ET11, que además se enmarca en una situación de política global, no solamente de los medios, sino de política global en general. Fíjese que hoy mismo, aquí en Concepción del Uruguay, se está produciendo un acampe de los trabajadores del INTI Entre Ríos, tanto hoy como mañana, quiero decir, son situaciones por allí diferentes en sus características, pero que conceptualmente se van en la misma dirección.
Sí. He presentado un proyecto también con respecto a nuestra preocupación, primero por los 158 despidos que son absolutamente injustos. Allí en esos despidos están profesionales, personal capacitado, excelentemente capacitado, este instituto que es señero y fundamentalmente ejemplo de la República Argentina, que quiere ser reemplazado y quiere, entre comillas, seguramente el gobierno nacional privatizar, digamos, este servicio que es excelentemente brindado por el Estado. Yo he presentado un proyecto de resolución en función de la defensa y restricta de que vuelvan a trabajar los 258 empleados despedidos, porque es un acto absolutamente injusto, es autoritario y que nada tiene que ver fundamentalmente con resguardar este instituto que es ejemplo de la República Argentina. Y obviamente ahí advertimos que nos oponemos absolutamente a cualquier privatización del gobierno nacional con respecto a este instituto, de modo tal que seguramente estaré con ellos la semana próxima, yendo por ahí, no solamente para presentar este proyecto, que ya lo he hecho la semana pasada, sino para brindar y brindo por este medio el total apoyo a los trabajadores y trabajadoras del INTI, fundamentalmente porque, además de merecer que esos 258 trabajadores vuelvan a trabajar, y esto es responsabilidad absolutamente del gobierno nacional, que autoritariamente ha mandado gamas de despido, sino que decir absolutamente convencido que el INTI no se debe privatizar y tenemos que estar contentos de la lucha para que así no lo sea. Y con respecto al ET11, que también se une al ET14, obviamente hay enormes expresiones que a mí, la verdad que me hacen sentir que el pueblo está latente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en las canchas de básquet, y en las canchas de fútbol, y en las actividades públicas, defender a la ciudadanía del Consejo de Uruguay a su LT11. Me parece que eso es un acompañamiento expreso de la ciudadanía y excede el marco ya cuando tomamos una posición, en este caso, de la política, digamos, ¿no? Me parece que esa es la mayor virtud de un pueblo que se organiza para defender un medio de comunicación extraordinario, absolutamente federal, que tiene más de 70 años y que se quiere precarizar decididamente primero la situación de los trabajadores, desconociendo el convenio colectivo de trabajo, y obviamente en esa precarización está la duda y la interrogante de los trabajadores, de todos nosotros y del pueblo en general, que se quieran ir por la privatización de los medios, digamos, ¿no? Y eso, alguna vez, en la década del 90, yo era intendente de la ciudad de Paraná, nos opusimos enfáticamente a la privatización del ET14 en aquel momento, y advertimos que un pueblo movilizado, como lo han hecho los trabajadores movilizados, como en defensa del ET11, es un buen síntoma, y, no fue. Y obviamente expresamos en la resolución que hemos presentado el 5 del 3, nuestra preocupación, rechazo a las medidas impulsadas del gobierno nacional, porque creemos que tienen que ver fundamentalmente con, pretende acotar la información en un estado absolutamente federal y plural, desde lo unitario, digamos, en función de disponer los contenidos de la capital federal, y eso obviamente, enfáticamente, el pueblo entregado lo rechaza, y nosotros nos hacemos eco también porque rechazamos esa posición. Ha sido eliminando Radio Baxada, por ejemplo, en Paraná, eliminando las horas extras, y también hablando, me he enterado así, en forma personal con los trabajadores, y no con las entidades madres que este gobierno seguramente trata de desconocer, digamos. Por eso acompañamos la lucha, nos ponemos al Arenas lado de los trabajadores.
Julio Arenas, la de Concepción del Uruguay.
La Arena de Concepción del Uruguay, sí, que la otra FM, que bueno, en el caso de la FM de Entre Ríos, de Paraná, perdón, ya son contenidos nacionales, y Arena también.
También. Arena también. Usted sabe que usted decía, esto atraviesa la cualquier identificación de la política. Y yo pensaba, claro, usted tiene algunos años menos que la cantidad de años que tiene la radio, pero su ADN está atravesado por LT11 y LT14 al mismo tiempo, ¿no? La propia identidad, hasta en la identidad personal.
No hay duda. En el caso de LT11, mi tío gringo fue el que cuidó la primera antena que después fue la antena de LT11, digamos, ¿no? Que me atravesó su amor por la radio y obviamente de toda mi familia que viene en su lugar, digamos, ¿no? Nosotros escuchábamos con mi tío Fernando, desde muy chico, LT11, y me conmovió esto de defender el LT11 en los estadios deportivos. Me parece extraordinario, o sea, me parece que va mucho más allá y atraviesa la ciudadanía esto de poner en zozobra a LT11, y eso es muy bueno, Fabián, igual que el tema del LT14 también, ¿no? Que también yo soy nacido en Paraná, y vivo en Paraná, y vivo en Paraná, que también lo es, porque es parte de la construcción cultural de la provincia de Entre Ríos, digamos, ¿no? Porque el LT11 atraviesa todo el departamento, pero también más allá del departamento, inclusive en la costa uruguaya. Tengo amigos en la costa uruguaya que escuchan y se nutren de las cuestiones entrerrianas a través del LT11, digamos, ¿no? O el LT14 abarcando toda la parte de Santa Fe, y a veces también llegando al sur de Corrientes, igual que el LT11 también. De modo tal que me parece que este gobierno, digamos, en materia comunicacional, empieza a avasallar a las autonomías provinciales y empieza a avasallar culturalmente los contenidos de otras emisoras, digamos. Y eso me parece que hay que defender, no me parece que defenderlo, porque fundamentalmente eso es nuestro patrimonio, eso es nuestra identidad, al cual nosotros no debemos renunciar nunca, ¿no? Y esto más cuando hay un avasallamiento, ¿no?
Julio, ¿tiene algún camino que vaya más allá de este pronunciamiento que naturalmente es importante por la representación institucional que usted tiene y también por la representación política? Pero digo, ¿puede tener algún tipo de tratamiento en comisión, en algún espacio del Parlamento? ¿Se puede llegar a interesar a alguien que tenga algún poder de decisión para que la realidad se mire de manera diferente o la situación sea distinta?
Seguramente tiene que hacerlo. Esto tiene que ir a la Comisión de Comunicación, que está en formación, no sé quién la presidirá, y obviamente también Legislación General, a una o dos seguramente tendrá para llegar a estas comisiones, digamos. Pero además de esto, me parece que esto, como atraviesa la sociedad entrerriana, me parece que todos los partidos políticos debemos estar contentos de esto. Lo que es Cambiemos Entre Ríos tiene que defender al LT11 y al LT14. Defender nuestro patrimonio cultural a través de estas dos emisoras que han sido y son señeras, no solamente en la extensión cultural, sino en los contenidos nuestros, en los contenidos propios de la provincia de Entre Ríos. Por eso, a mí me parece que nosotros hemos presentado un proyecto de resolución, pero obviamente me parece que los diputados de Cambiemos, los diputados y senadores de la Unión Cívica Radical, y Cambiemos tendrán que tomar posición clara con respecto a esto, defensa de los intereses de estas dos emisoras que son patrimonio de la provincia de Entre Ríos, no son patrimonio del Estado Nacional, son patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Sus trabajadores, su historia, sus voces, y esto que implica lo que ha pasado en algunos estadios en Uruguay, que manifestaban el apoyo absolutamente al LT11.
Y usted dijo que va a estar seguramente la semana próxima reuniéndose con los trabajadores del INTI. ¿Esto se hará extensivo también aquí a lo que es los trabajadores del T11?
Sí, voy a pasar, pero no por una cuestión de aprovechamiento político, sino porque estoy convencido de que el INTI, primero, la injusticia de los 258 trabajadores es una injusticia absoluta. Como ellos dicen, del INTI no sobra nadie, y además ser precavido y plantear precisamente que no queremos que el gobierno nacional privatice a un organismo tan tan eficiente y de tanto orgullo como es el INTI. Obviamente también el LT11 pasaré a charlar con ustedes, pero no creyendo que es un oportunismo, sino porque tenemos la obligación de defender nuestro patrimonio y obviamente nuestra comunicación provincial. Lo he hecho allá en el 92-93, que teníamos el mismo signo político, cuando fui intendente de Paraná. Me puse al frente como intendente para defender al LT14 en aquel momento.
Julio, le dejo un saludo, le agradezco muchísimo por atendernos, como siempre, muy amable.
Gracias, Fabián. Un abrazo fraternal a todos y estoy siempre a disposición del LT11 y a todos los amigos y amigas, compañeras y compañeros de Consumo Uruguay y del Departamento de Uruguay y de esa prestigiosa emisora que tanto queremos.
Le dejamos un saludo, muchísimas gracias. Diputado Nacional Julio Solana, Julio Rodolfo Solana, diputado nacional, ha presentado un proyecto de resolución en relación con el tema del ET-11, se conoció ayer, pero además, y en realidad aprovechamos para hablar un poco de distintos temas que tienen que ver con el andar legislativo. Es un legislador nacional que interesa escuchar, como interesa escuchar a todos, de todos los pensamientos, de todos los órdenes y de todos los sectores, como intentamos hacerlo, por cierto.